to the land of sleep, but then I go. I'm gonna take my shoes up the door.
Bueno, aquí estamos en tiempo de tertulia en esta sintonía, la de Radio Popular, Erri Ratia, con nuestros invitados en el día de hoy. Jon Arregui, ¿cómo estás? ¿Qué tal?
Keixo egunon.
Bien, ¿no?
Osondo.
Bueno, ya me alegro, hombre. Unai Aedo, ¿qué tal?
Osondo, muy bien.
Sí, bien.
Con estos días ya.
Egunon, muy bien.
Bueno, voy a invitar a los oyentes a que a través del 688-88-7788 vayan dejándonos aquí sus comentarios en el día de hoy en torno a todas las cuestiones que tenemos entre manos, que son muchas, por cierto. Son muchas. Mira, estábamos aquí justo comentando, porque acaba de salir el presidente de la comisión de UGT, Chimi López, y hablábamos precisamente del euskera, claro. Ahora hay una colisión entre PNV y Partido Socialista de Euskadi, sobre todo por la interpretación que hacen en función de dónde tienen que estar en los niveles de exigencia, etcétera, ¿no? Las seguridades jurídicas que hay que aplicar. Es difícil, claro. El problema está que cuando estas cuestiones se politizan, ya las situaciones empiezan a tensarse, ¿no? Pero bueno, yo quiero también saber vuestra opinión, a ver cómo lo planteamos. Desde UGT, por ejemplo, que hacían un planteamiento, lo que son más laborales, dice que muchas veces los perfiles que se piden son perfiles que no están adecuados a las plazas en muchas ocasiones, que pueden poner en riesgo pues a la convalidación de plazas, de gente que ya lleva años trabajando, etcétera. No en todos los sitios se les proporcionan las herramientas a los trabajadores para que puedan mejorar su perfil. Así que, bueno, tenemos ciertas tensiones ahora en este momento, ¿no? ¿Por dónde empezamos? A ver, ¿por dónde quieres empezar?
Bueno, pues a mí personalmente pues me da un poco de pena todo lo que se está formando también alrededor del euskera, no solo con esto, sino también con todo lo que ocurrió hace unas semanas, pues también con la Korrika, ¿no? Creo que son políticas en las que pues hay que llegar a acuerdos. Creo que son pues políticas como pudo ser la ley de educación, donde hace falta llegar a acuerdos entre los diferentes y no todas estas tiranteces que estamos viendo, y cómo luego pues el 3 de diciembre, Día del Euskera, todo el mundo saca su comunicado a favor del euskera y queriendo apoyar el euskera, pero luego vemos pues cómo se está utilizando el euskera como arma arrojadiza entre unos y otros. Y yo sí que creo que hay que apostar por la gratuidad del euskera, por el aprendizaje del euskera, y ya te digo, me da pena pues estos titulares como el de hoy, donde pues el PSOE rompía completamente la negociación.
Uh-huh. John.
Pues yo me voy a zambullir en la piscina política del todo.
Ya vas a chapotear.
Yo creo que, visto las declaraciones de Eneko Andueza ayer y el posicionamiento del Partido Socialista de Euskadi, para mí hay dos factores a subrayar. Por un lado está el fondo del asunto y por otro la forma. Y empezaría por el segundo. A mí lo que me sorprende es, una vez más, las apariciones de Eneko Andueza, que es como ese señor cuando estás en la piscina de un hotel y aparece el alemán con un bañador muy pequeño, ajustado y chillón, para que todo el mundo le mire y se dé cuenta de que ha entrado él en la piscina, ¿no? Pues Eneko Andueza es un poco así, ¿no? Todo este tipo de declaraciones histriónicas, sobreactuadas, fuera de tono, pero luego diciendo que busca el diálogo. Me parece que son cosas que no tienen nada que ver la una con la otra, ¿no? Entonces me sorprende cómo alguien, en vez de buscar el diálogo de una manera sincera, leal, discreta, que es como se traban los acuerdos en política, se dedique a hacer todo este tipo de declaraciones, sacando los pies del tiesto constantemente, chantajeando al socio, diciendo que además no, que están dispuestos a negociar, pero que son los demás los que se tienen que mover, ¿no? Entonces, desde el lado de la forma, a mí me sorprende todo esto. Creo que además encaja con la salida de tono que ha tenido el Partido Socialista de salirse de la Korrika, usando como excusa pues que un sindicato que se sentía incómodo y no quería participar, y la dirección de la carrera le dijo pues que es mejor que no participase, ¿no? Instó a sus cargos a que se saliesen, pero luego otros estuvieron. Entonces, eso es lo que veo en el área de las formas. En la parte del fondo, yo lo que veo es que en este país tenemos una ley de 1982, que es la ley del euskera, y se está planteando pues una actualización de la ley de empleo público que contemple un blindaje jurídico, porque llevamos una serie de sentencias que son ya muy numerosas por parte de un sector muy conservador y español de la judicatura, que está tirando abajo pues sobre todo ofertas públicas de empleo basándose en que los bueno, las exigencias de euskera son abusivas, ¿no? Y a todo eso hay que dar seguridad jurídica y, para intentar que no pase y que no se recurran, pero por otro lado para pasar el filtro del Tribunal Constitucional y que en Madrid no invaliden la ley, ¿no? Entonces, dentro de ese, si esas son las líneas de la cancha, es complicado jugar, ¿no? Pues hay que llegar a consensos entre todos, hay que hacer propuestas que sean realistas, y el PSOE se ha decidido situar en una esquinita, en el área muy lejos de la centralidad del campo, que es donde se mueven otros actores políticos, ¿no? Y entonces a mí me da muchísima pena eso. Y terminaría diciendo que para mí lo sintomático es, no es que el PSOE no quiera llegar a un acuerdo en esto con el Partido Nacionalista Vasco, que es su socio en el gobierno, ¿no? Sino que para mí es sintomático la forma de comunicar a Eneko Andueza. Si vamos a su Twitter y vemos su post en castellano y su vídeo absolutamente en castellano hablando del tema del euskera, pues creo que eso es sintomático. Creo que una persona no puede hacer una declaración solemne sobre el posicionamiento de su partido, sobre el euskera y sobre la ley únicamente en castellano.
No, respecto, como no, decía...
Y él habla euskera, ¿no? Teniendo en cuenta eso, que él habla euskera.
Respecto a lo que comentaba John sobre la situación política o los discursos o las actuaciones de los distintos líderes políticos, yo englobaría que estas estrategias comunicativas y discursivas, tanto en redes como en otras plataformas, pues son algo sintomático de la política actual. No creo que sea solamente en el tema del euskera, sino que lo podemos ver en muchas otras temáticas. Y eso sí que es, yo creo que preocupante, pero bueno, viene más de un debate de fondo que ya hemos tratado aquí, de que los partidos políticos a nivel ideológico pues no tienen nada que ofrecer a la ciudadanía y tienen que salir con este tipo de temáticas y con este tipo de estrategias de show, ¿no? Que muchas veces achacamos que hacen unos partidos, pero que en realidad llevan haciendo tiempo o están copiando también muchos de los partidos, no solo en esta temática, sino en varias. Respecto al tema del euskera, pues hombre, yo sí que iría quizás más al detalle en el tema de la administración pública, y efectivamente que se incluya como mérito me parece, vamos, completamente normal, ¿no? O sea, es que es así, tiene que ser un mérito y tiene que contar. Y ya te presentes una oposición, a una bolsa de empleo o lo que fuere, una plaza ya para tener un contrato fijo de funcionario o de personal laboral, etcétera, etcétera, ¿no? Todas las modalidades que pueda haber dentro de la administración. Respecto a ese tema más en detalle, pues hombre, sí que es verdad que para las nuevas...
Pero has mencionado una cosa, Unai, hablas de méritos, no hablas de exigencias.
Claro, claro, es que una cosa es si, como decía John, ¿no? Si a partir de ahora se va a contar como exigencia en todos los lugares o no, ¿no? Porque en algunos, hoy en día tampoco es una exigencia per se, ¿no? Para poder acceder a ese puesto de trabajo. Incluso yo iría más allá. ¿Qué hacemos con el inglés? Porque también se está utilizando el inglés como exigencia para poder opositar o para poder optar algunos puestos de trabajo dentro de la administración pública. Estamos hablando ya del inglés, o sea, estamos metiendo otra variable más en este juego. ¿Qué hacemos también con todas esas personas que llevan más de 30 años en interinidades trabajando en puestos de la administración pública, que no son funcionarios, que no son personal, digamos, fijo en la administración, que quizás no tienen el nivel B2 de euskera, o que no tienen el nivel C1 de euskera, y para estabilizarse en su puesto de trabajo y tener un puesto de trabajo ya fijo o un contrato fijo después de 30 o 30 y tantos años trabajados en la administración pública, quizás en ese mismo puesto, si no tienen el nivel C1, no pueden optar a ser ya fijos o funcionarios de la administración. ¿Qué hacemos con esa gente también? Hay diferentes casuísticas, porque igual es gente que durante estos años pues se les han dado efectivamente oportunidades desde la propia administración, ¿no? Para aprender euskera, y igual es gente que ha llevado a un nivel B2, pero que no es capaz de alcanzar un nivel C1, ¿no? Para hablar con fluidez, etcétera, ¿no? Entonces, hay diferentes casuísticas que también tendríamos que mirar. Pero bueno, para finalizar, yo creo que el debate va más allá. Lo que sí nos tiene que hacer, digamos, pensar es por qué después de tantos años de políticas en torno al euskera y de fomento del euskera Y después de tantos años de que una generación, por ejemplo, como la mía, ¿no?, que ha estudiado en la escuela pública, en el modelo D, etcétera, etcétera, ¿no?, todo en euskera, ¿por qué muchas veces, pues no, en muchos ámbitos, no se utiliza el euskera, ¿no?, en la calle? Y eso es lo que creo que debería hacer reflexionar a estos partidos políticos. Yo creo que también, vamos, es el gran debate que tiene que estar quizás encima de la mesa.
Yo ahí lo que diría es, creo que ninguno de los que estamos aquí se nos ocurriría ir a vivir y a trabajar a Alemania y quejarnos de que nos obligan a aprender alemán para trabajar allí, ¿no? Pues creo que ese ejemplo es extrapolable a Euskadi. Vivimos en un país donde hay dos lenguas con rango oficial, las dos. Lo cual no quiere decir que el castellano sea oficial y el euskera sea, pues, una cosa folclórica que puede dar un poquito de mérito a alguien, pues como si sabe chino mandarín y le sumamos un punto a la hora de acceder a empleo, ¿no? Además, no vamos de trabajo en una empresa privada, hablamos de empleo en la administración pública de Euskadi. Y dentro de esto hay varios aspectos que podemos comentar. Uno es que han pasado 44 años desde la aprobación de la ley del euskera en el año 82. Entonces, creo que la sociedad vasca tenemos completamente interiorizado y hay un consenso bastante transversal en que para trabajar en la administración pública es necesario tener algún tipo de nivel de euskera. Y muchas veces el debate se lleva a que estamos exigiendo el EGA o el C1 a todo el mundo, y eso no es así, porque una cosa es el marco jurídico, que es la ley marco que establece los requisitos de euskera, y otra es que después, cuando se sacan las ofertas públicas de empleo, sea la OP2 Aquideta, o la de la Ertzaintza, o la de los bomberos forales, o la de, no sé, secretarios interventores en un ayuntamiento, pues en función de la realidad sociolingüística, pues no es lo mismo el nivel de euskera que se va a pedir en Hernani o en Baracaldo, o en la Rioja Alavesa o en Bilbao. Entonces, son cosas distintas. Estamos hablando del marco jurídico, del paraguas grande sobre el que luego va a ir lo demás, ¿no? Y eso es lo que están recurriendo los jueces, diciendo, pues, que se están extralimitando las administraciones públicas cuando piden que en puestos de atención a la ciudadanía se esté exigiendo niveles de euskera que no es el de un doctor en la universidad, sino niveles de B2, que es atención al público normal en puestos de policías municipales o en puestos de funcionarios de atención al público en la ventanilla. Y todo esto, y dejo de dar ya la turra con esto, creo que es importante que las personas que somos euskaldunes y queremos de alguna manera poder hacer nuestra vida en euskera, y somos muchos en este país, tengamos la posibilidad de hacerlo. Y para ello la administración pública nos tiene que garantizar la atención y el uso del euskera en nuestra vida diaria, sea cuando vayamos al médico, sea cuando vayamos a la ventanilla del ayuntamiento, cuando llames a la policía por teléfono o en cualquier otro tipo de circunstancias, porque el sector privado ya sabemos que es mayoritariamente monolingüe en castellano, y si quieres ir a ver una película en euskera, pues es muy complicado, y si te quieres comprar un periódico íntegramente en euskera o una revista, pues es también muy complicado. Entonces, desde donde pueden actuar las administraciones públicas, ese trabajo y ese ejemplo es muy muy importante para que luego el resto de la sociedad y la empresa privada lo acompañe.
Yo iba a ir también un poco por esa línea, ¿no? El tener derecho a poder, cuando la administración tenga que comunicarme con la administración, que pueda ser atendido en euskera, ¿no? Creo que es un derecho. Y luego también hablaba Unai, pues también un poco como es mi caso. Yo desde pequeño he estudiado todo en euskera, el modelo de euskera en el colegio público. Y es verdad que luego, cuando acabábamos el instituto y llegábamos a hacer exámenes como era el EGA, pues gente que desde pequeño había estudiado todo en euskera, luego pues no era capaz de sacar exámenes como era el EGA. Es verdad que eso ahora está cambiando. Por ejemplo, si haces la carrera en la universidad en euskera, se te da un título que convalida a ese C1, a ese EGA, y sí que creo, pues, que hay que, como bien se decía, fomentar desde las administraciones el uso del euskera, porque aunque muchísimos hayamos estudiado en euskera desde pequeños y queremos hablar en nuestra lengua, es verdad, pues, que luego cuando sales a la calle o en otros lugares no se ve esa realidad, ¿no? Y luego, respecto al debate de Eneko Andueza y su comunicación, hombre, yo creo que desde el minuto uno, cuando dijo que él no iba a participar dentro del gobierno vasco y que iba a quedar fuera, pues nos podíamos hacer un poco la idea de que iba a tener este papel de desde fuera ser crítico, ¿no? Y criticar, pues al gobierno vasco, que es verdad, pues que es un poco complicado, porque si tú estás dentro de ese gobierno vasco, ¿cómo haces esos malabares para sacar pecho de las cosas que salen adelante, pero luego lo que no te gusta, criticarlo, y como hemos dicho, criticarlo duramente, ¿no? Pero sí que creo que es completamente una estrategia, y bueno, según el último sociómetro y las últimas encuestas que tenemos, pues parece que no le está saliendo mal del todo.
Bueno, pues es lo que tenemos, ¿eh? Es lo que hay ahora mismo, ya veremos el debate dónde nos lleva, pero lo que sí que deberíamos evitar es que esta confrontación política pues nos lleve a desbarrar, ¿no? en algunos planos. Voy a hacer algunos comentarios de los oyentes también, que están aquí, ¿no? Dice, si el resto de España se quisiera independizar de Euskadi, qué mal lo iba a pasar el PNV con Bildu, dice un oyente. Le viene bien estar el PNV con España, dice. Pues eso es lo que ha dicho uno del oyente. Otro oyente dice, si una persona no sabe un idioma oficial, no puede trabajar en la administración. Por otra parte, la gente que está en contra suele ser gente, es una opinión ya muy del oyente, que dice, odia la cultura vasca. Nunca, nunca se quejan de que se pide inglés, por ejemplo. Otro oyente que dice que 50 años con el mismo discurso no puede ser. ¿Y qué hacemos con la ciudadanía que quiere expresarse en su lengua y no puede, cuando es un derecho? Bueno, pues esto es lo que hay. Otro, el gran enemigo del euskera ha sido su instrumentalización política, sobre todo por los partidos vascos que lo han usurpado a su favor, restringiendo al resto. Ejemplo, en Baleares, todos lo hablan, dice este oyente. Bueno. Bueno, pues son algunas de los comentarios, ¿no?, que hacen a algunos de los oyentes, su punto de vista. Un paréntesis y continuamos.
Hay decisiones que cambian cómo te sientes cada día, y la elección de tu cama es una de ellas. En Suite Deluxe te ayudaremos a elegir la tuya. Visítanos en Derio y Leioa.
En Óptica Lázaro acabamos de recibir lo último en gafas de sol para la nueva temporada. Protege tus ojos y disfruta de los días más luminosos con el mejor look y protección solar garantizada. Y entra en el sorteo del bono regalo mensual, además del descuento inmediato del bono Basauri hasta que se agote. Esta primavera luce con Óptica Lázaro en Madrid 8 Basauri.
¿Necesitas renovar o cambiar tu suelo de madera? Llama a Cuchillados Tour, con más de 30 años aplicando barnices al agua, aceites y teñidos. A Cuchillados Tour, 639 10 30 90 y a cuchilladostour.com. Personalizamos tu madera.
Turchíos te invita a su feria ganadera y agroalimentaria. Este 1 de mayo por la mañana, disfruta del campeonato de Euskadi del perro villano de las Encartaciones, deporte rural, pastoreo, esquile de ovejas y paseos en tren chuchú, ganado, artesanía y productos locales. El 1 de mayo, ven a Turchíos. Turchíos coa Belchaincha, etane casaricha soca.
En Sala Moyúa de Brancas, debido al elevado precio del oro, compramos al contado joyas y monedas de oro y plata.
También necesitamos para nuestra próxima subasta joyas antiguas y modernas, brillantes, relojes, objetos de arte.
Tasaciones gratuitas sin compromiso. Brancas Joyeros, desde 1907 en Bilbao, Gran Vía 40 primero.
Descubre Álava. Descubre sus parques naturales, sus playas de interior con bandera azul, sus villas medievales, sus bodegas y vinos. Lo tienes todo y lo tienes muy cerca. Entra en alavaturismo.eu y ven a viajar. Una invitación del Departamento de Empleo, Comercio y Turismo de la Diputación Foral de Álava.
En Verdeacar tenemos el cargador perfecto para tu coche eléctrico. Verdeacar en Bilbao. Asesoramiento, instalación, mantenimiento y gestión de la subvención del Plan Moves 3 para particulares, parkings comunitarios o empresas. Obtén el control total de las cargas de tu coche eléctrico. Enchúfate al futuro. Verdeacar.com.
Egunon Vizcaya.
Bueno, pues estamos aquí en este tiempo de tertulia y, por cierto, ayer todos los miembros del gobierno vasco, PNV y Partido Socialista de Euskadi, que están juntos en el gobierno vasco, bueno, pues estuvieron en lo que fue la primera sede del Ejecutivo de Euskadi, presidido por José Antonio Aguirre, ¿no?, para celebrar el 90 aniversario, el 90 aniversario, y donde el Lehendakari pues leía una declaración institucional en la que apelaba a la unidad, a la democracia, al diálogo, al acuerdo, al autogobierno. Y claro, todo esto en un panorama que tenemos, un panorama de lo más convulso, así fue reconocido también, ¿no?, y donde, pues, se suele decir, que aquí tú eres el experto, Unai, en la eclosión de los populismos, ¿no? Ante la eclosión de los populismos, eso es lo que tenemos. Que está el mundo muy tocado, ¿qué quieres que os diga?
No sé, pero bueno, no sé, no he seguido el acto, desde luego, ¿eh? Ni conozco cuáles han sido los discursos y tal, pero bueno, comparar la situación de aquellos momentos con la actual me parece un tanto osado, si es que lo han hecho, ¿eh? Que
no se ha comparado.
Pero bueno, querer comparar, que muchas veces se hace, ¿no? La época aquella, que estábamos en plena guerra civil, con partidos fascistas de verdad, no los de ahora que son de mentirijillas. Y
así,
o sea, claro, es que o sea, comparar las dos situaciones yo creo que no tiene nada que ver. Ahora bien, el deterioro de la democracia y de los valores democráticos y sobre todo el sentimiento, digamos, de comunidad, ¿no? De comunidad, con ese individualismo que nos caracteriza hoy, yo creo que eso sí que sería de remarcar respecto a esa época a la de ahora. Incluso el compromiso político de nuestros líderes políticos, de nuestros representantes políticos, que yo creo que no tiene nada que ver el que tenían en aquel entonces con el que pueden tener ahora para con el pueblo vasco o con... Sí, para con el pueblo vasco, porque estamos hablando de ese tema. Yo creo que ahí la comparativa sí que nos daría diferencias significativas.
Bueno, no se hizo comparación, ¿eh?, entre lo que ocurre ahora y lo que ocurría entonces, pero sí que es cierto que luego podemos seguir discutiendo un planteamiento que has hecho. Dices que son partidos de mentirijillas muchos de los que están ahora haciendo este tipo de propuestas. Lo digo por... y luego entraremos, si queréis, en prioridad nacional en Extremadura. Pero bueno, que me tiene muy cabreado, pero bueno.
Pues yo no estoy de acuerdo con Unai. Creo que el fascismo y los partidos que lo representan hoy en día, tristemente, son muy de verdad, ¿no? Y creo que lo estamos viendo en las noticias. Nos podemos ir más lejos o menos lejos, ¿no? Y tenemos pues diferentes personajes que lo encarnan, sea el presidente Donald Trump en Estados Unidos, que ha creado una especie de cuerpo policial que, si eres inmigrante, se presenta en la puerta de tu casa y se llevan a tu mujer y a tus hijos y no los vuelves a ver porque van a un centro de detención y luego son deportados. O tenemos a Viktor Orbán, que es el dictador que felizmente ha perdido las elecciones en Hungría, que ha construido un régimen socavando el derecho de la Unión Europea, y hay un dictamen de ayer o antes de ayer diciendo pues que muchas de las cosas que han hecho son contrarias al derecho europeo, que ha sembrado el terror entre la población LGTBI, por ejemplo. Tenemos más ejemplos, tenemos a Giorgia Meloni en Italia pues aprobando cosas que son barbaridades, o tenemos a Vox con el PP de la mano en Extremadura pactando la prioridad nacional, sea lo que sea esto, a la hora de recibir ayudas, que es algo que es como poco anticonstitucional.
Tampoco saben lo que es. Bueno, a ver, sí saben lo que es, sabemos. Lo que pasa es que no saben cómo materializarlo, es muy complicado.
No saben cómo maquillarlo para que la opinión pública no se les eche encima.
No, te digo, ¿no? Porque ayer escuché una cosa que llama poderosísima de la atención, ¿no? Porque Tellado estuvo haciendo una especie de cabriolas y diciendo, no, que la prioridad nacional no significa eso, significa arraigo. Y dices, a ver, un momento, o sea, que un ciudadano que vive, por ejemplo, en Jaén y que se tiene que trasladar a Extremadura, no tiene arraigo en Extremadura, queda fuera de todo el sistema, porque como no tiene arraigo, dices, pero ¿dónde os estáis metiendo? Almas de cántaro. Pero bueno, es otra cosa que luego hablaremos.
Sí. Entonces yo creo que estos ejemplos del fascismo, sea más cercano o más lejano, pues tristemente es real, y hay, bueno, pues una involución democrática en muchos países y en muchos gobiernos, y tristemente pues esos ejemplos que pensamos olvidados de los años 30, pues en cierta manera pueden volver a ocurrir mañana, ¿no? O sea, hemos visto que el presidente de Estados Unidos amenaza a Irán con aniquilarlo como civilización, y sabemos lo que significa eso, ¿no? Entonces, bueno, pues creo que eso es real. Entonces, ante eso, me parece interesante el esfuerzo del gobierno y del Lehendakari por recuperar la simbología del gobierno de Aguirre, que en el año 36 se estableció en el Hotel Carlton, construyó un búnker debajo viendo lo que venía, ¿no? Y como primera expresión del autogobierno consolidado de Euskadi, pues hablaba de algo que estaba en el discurso del Lehendakari de ayer, que era la reivindicación de libertad, democracia y justicia social en un gobierno, pues que recordemos que el gobierno de Aguirre pues estaba liderado por el PNV, pero contaba con Acción Nacionalista Vasca, el Partido Socialista, los comunistas, ¿no? Y que fue un esfuerzo en tiempos extraordinarios, como pueden ser los de hoy en día, pues para tejer consensos entre diferentes y desde la centralidad, pues avanzar en el autogobierno de este país. Tristemente la guerra pues no lo dejó.
Sí, es verdad que en Euskadi tenemos otra realidad, ¿no? Política, tanto con partidos como de la extrema derecha, totalmente diferente, ya tanto a nivel mundial como puede ser a nivel estatal. Y aquí en Euskadi, pues bueno, pues ese cordón sanitario que se hace en el Parlamento Vasco a Vox, o su invisibilización, ¿no? Que es todo lo contrario de lo que se está haciendo a nivel estatal. Pero ojo también, porque hubo una encuesta que salió hace unos meses para el Ayuntamiento de Bilbao, donde decía que Vox podría tener representación en el Ayuntamiento de Bilbao, ¿eh? Cosa que hasta ahora no ocurría, y esa encuesta está ahí y es preocupante, y hay que analizarlo. Y luego, respecto a nivel estatal, pues bueno, es que ya lo vimos en el pacto entre el Partido Popular y Vox en Valencia, donde Vox impuso pues políticas en contra del cambio climático, políticas en contra del feminismo y la igualdad, y esto es lo que tiene esos pactos, ¿no? con la extrema derecha. Y yo siempre me pregunto, aquel Feijóo que se nos presentó, un hombre moderado, de centro, que llegaba a acuerdos entre diferentes, o eso es lo que se nos vendió en su día, pues vemos que es todo lo contrario, ¿no? Y que hacia donde se está posicionando es a esos pactos con la extrema derecha, que yo personalmente no lo entiendo como estrategia política, esos acuerdos a los que está llegando con este partido.
Ahí, quizás, ahí hemos visto la diferencia. Yo voy a arrimar el asco a mi sardina, como decía el otro, ¿eh? Ahí hemos visto la diferencia terminológica, ¿no? Fascismo, extrema derecha, ¿de qué estamos hablando? Bien, si hablamos de extrema derecha, efectivamente podemos catalogar a todos estos partidos, Vox, incluso en muchas veces, quizás algunas cuestiones del Partido Popular, etcétera, como de extrema derecha. Ahora bien, definir extrema derecha, qué políticas son de extrema derecha, pues ahí también nos daría seguramente para unas cuantas tertulias, ¿no? Pero bueno, podríamos englobar dentro de esas políticas de extrema derecha, vamos a decir, pues contra las políticas LGTB, contra los migrantes, en contra de algunas libertades individuales. Incluso podríamos nombrar algunas políticas que van en contra de lo público, ¿no? Seguramente. Que más tienen que ver quizás con la defensa del liberalismo y del capitalismo que no del fascismo, que sería otra cosa. El fascismo en España a día de hoy y en Euskadi es totalmente residual, y prácticamente pues podríamos nombrar partidos que todavía existen fascistas, como sería Falange Española, etcétera, etcétera. No, eso sí que son partidos fascistas de verdad, y no Vox, que no deja de ser pues un partido más de tipo desafiante, ¿no? Véase como el de Se Acabó la Fiesta, este tipo de partidos que nacen no de una ideología fascista, sino que muchas veces lo que defienden, véase en Argentina, no es un régimen liberal en contra de lo público, sobre todo, y que prima la libertad individual por encima de todas las cuestiones, y la libertad económica, ¿no? Y no pagar impuestos, etcétera, etcétera, ¿no? Ese tipo de políticas públicas. Bien, dicho esto, respecto al tema que estábamos tratando y que aquí habéis comentado, ¿no? Quizás sí que remarcaría, ¿no? En aquella época de grandes tribulaciones y de grandes conflictos, ¿no? De cómo estaba en aquellos años 36, 37, etcétera, ¿no? La situación política en España y en Euskadi, ¿no? Pues efectivamente que se consiguió construir un gobierno vasco con distintas sensibilidades políticas y con gente de distintas ideologías políticas en un mundo en el que las ideologías sí que tenían muchísimo peso, ¿no? Y que aquellos partidos políticos y aquellos personajes históricos, ¿no? Sí que defendían a capa y espada, ¿no? Un panorama, yo creo que bastante distinto al que vivimos hoy, en el que los partidos políticos y los líderes políticos, aunque nos intenten hacer digamos el teatrillo de que defienden cosas muy distintas, pues luego en realidad en lo esencial siempre comparten lo mismo. Respecto a los pactos entre PP y Vox, como aquí se ha dicho, ¿no? Pues al final, efectivamente, si es que están en Extremadura, si es que están, van a firmar cosas que no pueden llegar a hacer, y que el Partido Popular, incluso dirigentes del Partido Popular, curiosamente, no han salido a decir, oye, que esto no, que esto es ilegal o anticonstitucional, que esto que estáis firmando no se puede hacer. Entonces, ahí viene la otra cuestión que siempre sale a la luz con este tipo de partidos de extrema derecha, ¿no? Que efectivamente, o desafiantes, o como les queramos llamar, que efectivamente que prometen cosas que no pueden cumplir, y mucho menos que no van a poder cumplir en un gobierno autonómico.
Sí, pero tú imagínate, voy a ponerme el caso, que pegan el bote, próximas elecciones, el Partido Popular necesita a Vox y lo meten en el gobierno central. Claro, si uno coge, por ejemplo, cuál es el programa, que por cierto es un programa cogido con Ilvanes, el de Vox, uno echa un vistazo, pero claro, tiene un concepto de reforma, de forma de derogación de las leyes progres, es que eso viene como concepto. Claro, leyes progres, ¿cuáles son? Todas las que tienen alguna perspectiva de género, la ley de memoria histórica y democrática, por eso que disimula muy bien lo del fascismo, lo disimulan entonces, porque directamente vas al núcleo. Luego tienes la ley trans, la ley de bienestar animal, o sea, ¿qué va a hacer el Partido Popular? ¿Se va a comer todo eso se lo va a comer? ¿Todo eso son las ruedas de molino? Por no hablar de otras cosas, claro, porque el cuestionamiento fundamental de un partido como Vox es el cuestionamiento de las propias autonomías. Otra cosa es que le sirva para seguir chupando de la piragua, porque les encanta eso. Pero claro, en el fondo no quieren ese planteamiento. Claro, y bueno, lo de los recursos lingüísticos ya ni os cuento. Claro, no quieren eso ya, no como mérito, como el chino, que vale igual. Esta es la realidad y es lo que tenemos ahora mismo, Tenemos un panorama. Yo creo que, hombre, yo mirar, por ejemplo, lo de los populismos que decía ayer el Endacari, yo sí creo que tenemos un problema muy gordo. A mí el verdadero problema que tiene, que ahora mismo hay con respecto a partidos como Vox, es que yo no sé en qué momento hemos conseguido que no se avergüence la gente de tener esas ideas.
Pero bueno, a mí también me hace gracia que desde los partidos, vamos a llamar tradicionales, se pregunten estas cosas a estas alturas. O sea, porque quizás ellos también tengan algo de culpa en el panorama que tenemos hoy en día. Y seguramente ellos también habrán creado, al que sea con algún granito de arena, a ese descontento que está precisamente sirviendo de caldo de cultivo de estos partidos populistas y de todos estos líderes vendehumos, ¿no? Que plantean supuestas alternativas que luego vemos que todo lo prometen, pero luego no llevan a cabo muchas de esas cuestiones. O es que no las pueden llevar a cabo, sino cuentan con mayorías muy amplias y cambian leyes fundamentales o incluso la Constitución, ¿no? Que eso sería otro tema.
Yo sí que creo que lo que es la extrema derecha no solo es en España, sino que está muy bien conectada en Europa y a nivel internacional, porque si tú ves las políticas que están intentando poner en marcha o de las que está hablando Vox, son las mismas que las que está hablando el Reform UKIP en Reino Unido o lo mismo que dice Meloni, ¿no? Se centran en tres temas, como puede ser la seguridad y los migrantes, y atacar, ¿no? Pero lo hacen lo mismo con las mujeres o los derechos LGTBI. Y como bien decía Unai, ahora mismo es verdad que son partidos que están en la oposición o en gobiernos autonómicos, pero es que como esto llegue a nivel estatal, como decías tú, Koldo, son políticas que dicen que quieren poner en marcha que va a acabar con un montón de derechos que tenemos ahora mismo, ¿no? ¿Alguien cree? Pues que la situación es así. Vox es el único partido que vota siempre en contra de subir el salario mínimo. Yo es que no puedo entender cómo puede haber un partido que vote en contra de subir el salario mínimo.
No puedo entender cómo hay un votante que cobra el salario mínimo y claro, le vota.
Por eso.
O sea, no puedo entenderlo.
Claro, ya, pero bueno, ya sabemos que esto también va muchas veces de emociones y como decía Unai también, pues de sí, ahora mismo de ese cabreo ese caldo de cultivo que hay que te hace votar a Vox, ¿no?
Pero no se me ocurre tirar piedras contra mi casa.
Claro, por eso digo,
muy cabreado que esté.
Tú luego vas.
Hay gente que sí.
Se las tirará al de enfrente, pero no a mi casa.
Es que luego tú te coges las actas del Congreso y ves las cosas que vota Vox Y es que no le votaría, como dices tú, no votaría casi nadie a un partido así. Pero siempre pongo el mismo ejemplo. Y hay una cuenta en redes sociales que es muy conocida en Argentina, que es de por qué voté a Milei, ¿no?
Sí, sí.
Y entonces pues, siempre ponen los ejemplos, ¿no? ¿Tú subirías el salario? Sí. ¿Tú mejorarías la sanidad? Sí, no sé qué. Y luego te cogen y te dicen, pues es que Milei está haciendo todo lo contrario de lo que quieres hacer. ¿A quién votaste? Ah, a Milei. Ah, no, es que voté a Milei pues porque
quería un cambio.
Pues es que aquí es pasa lo mismo con cuando preguntas a la gente por Vox, ¿no? Entonces, ese descontento que hay, pues bueno, pues en estos momentos pues lo está canalizando ellos. Pero cuando tú coges su programa electoral o te vas a las actas de lo que vota Vox, pues como dices, pues no creo que tuviera ni la mitad de los votantes que tiene ahora mismo.
Bueno, yo estoy bastante de acuerdo con muchas de las cosas que decís. Sí que hay una cosa que discrepo. Yo soy historiador, entonces, bueno, esto con un café podríamos estar muchas horas hablando de si los partidos de extrema derecha hoy en día son fascistas o no, porque los historiadores tampoco llegan al consenso de que el franquismo sea un régimen fascista al uso y el fascismo realmente es lo de Alemania y lo de Italia. Pero hay un dicho alemán que dice que si tú te sientas en una mesa con 4 nazis, en esa mesa hay 5 nazis, ¿no? Entonces, aunque tú no seas fascista, si entras en un gobierno con fascistas y haces las leyes y apruebas las leyes que quieren los fascistas, pues aunque no lo seas, te estás convirtiendo en fascista, ¿no? Al final, todo esto pues son partidos que derivan de lo que supusieron hace 30 años los regímenes de Thatcher y Reagan, ¿no? Es un ultraliberalismo económico, un individualismo rampante, bajar los impuestos, destruir el estado de bienestar, privatizar todo lo privatizable en el estado, recorte de servicios públicos, de derechos civiles y sociales, y es algo que hemos visto, lo estamos viendo en Argentina, cuyo estado de bienestar, o sea, que se está quedando en los huesos, ¿no? Entonces, ese es el programa del fascismo internacional y ese es el programa de Vox en el estado, ¿no? Ante todo eso, y yo entiendo que haya mucha gente que esté muy cabreada y que vote a Vox, y muchas veces incluso sin saber que lo que representa a Vox va en contra de sus propios intereses como clase, ¿no? Pues eso es muy triste, pero creo que desde los partidos progresistas y democráticos, pues lo que hay que hacer es explicar a la ciudadanía mejor ese tema y cómo esas respuestas fáciles a problemas muy, muy, muy difíciles luego no se pueden llevar a cabo. A mí lo que me gustaría saber, visto lo que ha ocurrido en Extremadura, y yo no tengo duda de que si los números les dan, pues el día de mañana Santiago Abascal será vicepresidente del gobierno de España, gracias a Feijóo, ¿no? Pues me gustaría saber qué es lo que opina realmente el PP de todo esto, ¿no? Porque de Vox ya sabemos que no opina nada y que tienen, pues eso lo que tú decías, Coldo, programas electorales que lo mismo valen para Aragón que para Andalucía que para
Conchinchina. Son cortapegas.
Sí. Pero el caso de un partido de Estado como es el PP, que ha gobernado durante muchísimos años, a mí me gustaría saber realmente qué es lo que opina, ¿no? Ya sabemos que Feijóo no es presidente del gobierno porque no lo ha querido. Había un meme en redes sociales con el triunfo de la Real, viendo a Feijóo en un palco que no sabemos muy bien qué hacía allí, ¿no? Decía que Feijóo no ha ganado la Copa, pues porque no ha querido tampoco. Pero a mí me gustaría saber, Feijóo, qué es lo que opina, porque aparte de que su partido se dedica a llamar hijo de puta al presidente del gobierno, ¿no? Sea con símiles con fruta o directamente, ¿el PP qué opina de lo que está haciendo Trump? ¿El PP qué opina de la crisis energética? ¿Qué opina del papel de Europa? ¿Qué propone contra la inflación, contra la crisis energética? ¿Cuál es su ideario en la transición energética, en la igualdad de hombres y mujeres, los derechos LGTBI?
Yo suelo decir en muchas ocasiones que me gustaría que sería por un arte de magia, claro, evidentemente, ¿no? Que las formaciones políticas solo hablaran de sí mismas, de sus propuestas. Que se olvidaran de criticar las del contrario. Algunos tendrían serias dificultades. Tendrían muchas dificultades para mantener un discurso que dure más de minuto y medio.
Es que no se podrían dedicar a la política, Coldo, directamente.
No, no se podrían dedicar. Tú dile, no me hable usted del contrario. No me hable usted de... No, dígame usted qué propone.
Bueno, de todas formas...
No hay manera de que te
propone esas cuestiones
eso.
Creo que ya algunos lo han intentado maquillar como patinazos o como cagadas, pero ahí hemos visto en algunos de estos temas, ¿no? Apoyo a Trump, a... lo que está sucediendo con Estados Unidos y con Israel, etcétera, ya hemos visto cuál es la postura claramente del Partido Popular, yo creo, ¿no? Ahí no tenemos duda. Aunque pues, algunos lo intenten maquillar, uy, ha hecho una cagadita.
Pues mira, ahora lo vamos a ver. Mira, oye, no hay más que ir al otro día a Madrid, ¿eh? María Corina Machado, ¿eh?
Uf.
O sea, tú tienes que ir allí, dices, ¿qué opina? No, ¿qué opina el Partido Popular? Pues ahí tienes, le pone la medalla, le da las llaves de la ciudad a una señora que ha estado abogando porque bombardeen a sus compatriotas. Una señora, vamos, que además una señora que, con todos los respetos, yo creo que no representa a nadie, ¿vale? Si todos los que estaban en la plaza creen que le representa, me parece perfecto. Pero creo que dice muy poco de una señora que con ínfulas golpistas, pero bueno, es otra cosa distinta, no voy a entrar a enredarme. Dice un oyente, en 1998 fui despedido de una empresa que prestaba sus servicios a la administración y concejalía del Partido Socialista. Me pidieron título de EGA, despido improcedente, pero te quedas sin trabajo. Dice, y no tengo manía de euskera, ¿eh? Me gusta, pero seguimos igual que 30 años después. Otro dice, otro oyente hacía referencia a fascismo, y lo que hace Andueza con el euskera, ¿cómo se llama? Eso es lo que hace otra pregunta que hace así. Y si se va permitiendo a los fondos comprar edificios en Bilbo, poco a poco al final entrará Vox. Alguno que dice, por favor, no digamos que Vox no es un partido fascista, si su objetivo es eliminar físicamente a los contrarios. Bueno, tampoco lo han verbalizado así, ¿eh? Estamos escuchando habitualmente es que Vox va a derogar el Estado de las Autonomías, y eso no se lo creen ni ellos, porque ese tipo de Estado es el gran negocio de los partidos, con millones de funcionarios, sobre todo vinculados a ellos, presupuestos, concesiones, adjudicaciones. Otro oyente que dice, ¿no es fascismo agredir y amenazar a periodistas y políticos? ¿No es fascismo ir a la caza del moro en algunos pueblos? Pues vaya. También dice, si la socialdemocracia hiciera las cosas, lo que pasa es que hay que decir una y que es que el planteamiento, una cosa es el planteamiento conceptual.
Claro, tú bien sabes que una cosa es el uso banal del término y del concepto, eso. Y otra cosa, pues lo... Y otra cosa es el término, sí, el uso académico.
Hay que hacer el uso académico.
En historia, en ciencia política, sociología.
Es que es distinto, es distinto. Bueno, vamos a hacer un paréntesis, venga.
Hay decisiones que cambian cómo te sientes cada día. Y la elección de tu cama es una de ellas. Ven a Suite Deluxe. Te ayudaremos a elegir la tuya. Te esperamos en Avenida Iparraguirre 80 Leioa y en el Seminario de Derio. Suite Deluxe. Somos el pilar de tu bienestar. Invierte en tus noches. Gana en tus días.
Basauri se renueva con el plan de acción en barrios Auzoegin. El ayuntamiento está modernizando el puente de Ariz, el entorno de la estación de tren y el parque Bizkotxalde. También avanza la cobertura del parque de Basoselai y están proyectados 5 nuevos ascensores urbanos para mejorar la conexión entre el Calero y Basoselai. Auzoegin, por un Basauri mejor y más accesible.
En Taller Ibarra Motor sabemos que cada coche tiene su historia, por eso lo revisamos y reparamos como si fuera nuestro. Mecánica, mantenimiento, frenos, aceite, neumáticos y sobre todo, confianza. Calle Rafaela Ibarra 2, Deusto, Taller Ibarra Motor. Tu coche en buenas manos. 644-047-147.
Let's go, let's. Ven a Azul Marino y siente que viajas seguro y libre de verdad. Reserva ahora tus próximas vacaciones con el mejor asesoramiento y respaldo. Cancelación flexible, garantía de mejor precio y pagando a tu ritmo. 45 años siendo tu agencia de viajes. Azul Marino, New Travel.
En Óptica Gordóniz no descansamos hasta encontrar tu mejor opción de lentes. Trabajamos con las últimas tecnologías y somos Centro Barilux especialista. Nuestro trato personalizado te sorprenderá por su cercanía y profesionalidad. Visita Óptica Gordóniz en Indautxu y tus ojos brillarán de felicidad. Ahora tu segundo par de lentes progresivas gratis.
Estás escuchando Egunon Bizkaia en Radio Popular, Herri Irratia.
Bueno, pues sí, aquí seguimos nosotros en la tertulia, aunque ya nos quedan pocos minutos. Por cierto, que yo ya he manifestado mi cabreo esta mañana, voy a seguir manifestándolo ahora. Esa propuesta que ha llevado Pedro, que llevaba Pedro Sánchez a Europa, primero para romper o al menos cuestionar la asociación que ahora mismo hay entre Europa e Israel, estaba apoyada por Irlanda y apoyada por Eslovenia. No soy capaz Europa de ponerse de acuerdo en esto. Alemania e Italia no están por la labor. Y la pregunta es, oye, porque luego las explicaciones es que son peregrinas absolutamente. No, es que las sanciones afectarían a la población civil israelí. Coño, ¿y las rusas? ¿A quién afecta? Es que es una... De verdad, yo algunas veces creo que... No es que piensen que somos tontos. Están convencidos de que somos tontos.
Uh-huh. Es que si hacemos, como bien dices, si hacemos la comparación con las medidas que se pusieron en marcha con Rusia, es que claro, al día siguiente ya teníamos sanciones, aislamiento completo de Rusia, las las transacciones monetarias también. Claro, si tú lo comparas ahora con el papel que juega Europa con Israel, es que no tiene nada que ver, ¿no? ¿Y qué esperamos de esta Europa? Porque ahora también con Irán, las declaraciones que escuché a von der Leyen ahora diciendo, ¿no?, que había que hacer más teletrabajo y que teníamos que tener cuidado con el uso de la gasolina, si eso es lo único que va a hacer Europa, si son esas recomendaciones, que por cierto aquí ya tenemos la ley de teletrabajo desde el 2021 después de la pandemia, pues si esas son las políticas que quiere aplicar Europa, pues es que no sé muy bien qué hacemos, y es que la verdad es que me da bastante vergüenza el papel europeo de estos últimos años.
León.
Pues entiendo que es un tema muy complicado y que la Unión Europea al final es la unión de los estados, con lo cual pues nosotros como vascos es muy difícil que tengamos una voz, que vamos dando pequeños pasos en ello, ¿no? Y vivimos en una sociedad, afortunadamente, y en un país donde el consenso de lo que está sobre lo que está ocurriendo, la lectura que hacemos como sociedad es mayoritario. Y creo que la sociedad vasca es consciente del genocidio que ha llevado a cabo Israel en Gaza y cómo está usando el mismo método ahora mismo en el Líbano.
Coño, que has invadido un país, ¿eh?
Sí, sí, sí. No, no, casi no, lo ha hecho.
No, o sea, has invadido un país, o sea, que sí, ha hecho lo mismo que Rusia. Que Rusia con Ucrania.
Claro, lo que hace es bajo el paraguas de Estados Unidos, con lo cual entendemos que es muy muy complicado lo que está ocurriendo, ¿no? Pero yo pondría en valor que el consenso de la sociedad vasca en la lectura sobre esto es absolutamente mayoritario, ¿no? Y creo que eso como país es para estar muy orgullosos. ¿Cómo poner esto en papel? Pues esto es muy complicado, es lo que decíamos, salvo el Estado español, Irlanda y Eslovenia, pues en la Unión Europea faltan voces más valientes para denunciar lo que está haciendo Israel. Entiendo que es muy complicado, pues porque bueno, pues Alemania arrastra una culpa histórica por lo que hizo el nazismo con los judíos, y no están dispuestos todavía a hacer una lectura crítica de lo que hace Israel, que para mí se acerca mucho más a lo que hacía Hitler, que a cualquier otra cosa, ¿no? Que a una legítima defensa, que es lo que venden ellos. Entonces entiendo que es muy complicado. Creo que hay que dar pasos, creo que los estados tienen que ser valientes, creo que se empiezan a oír voces en algunos países, y eso es importante, pero hay que dar pasos, y la Unión Europea tiene que tener una voz más sólida contra Israel. Llegar a romper el acuerdo comercial, pues entiendo que es muy difícil. Y haría un símil. En el caso de Rusia, pues Rusia era un vendedor de gas a precio muy barato, pero no teníamos más relación económica con Rusia que esa, ¿no? Es decir, no era un estado industrial que destacaba en algo y que dependíamos de ellos. Con Israel sí, porque son un estado que tecnológicamente son muy avanzados y que prácticamente todos los ejércitos y policías europeos dependemos o hemos comprado tecnologías que nos han vendido ellos y que son muy necesarias para nuestro día a día, ¿no? Y además, en el ámbito tecnológico industrial, pues tienen presencia en muchísimas empresas y la industria vasca no es ajena a todo esto. Entonces, claro, romper un acuerdo comercial de hoy para mañana es muy difícil porque implicaría pues tener que dar una vuelta a nuestros sistemas de defensa, a nuestros sistemas de seguridad y a muchos de los temas industriales que hacemos. Y cosas tan cercanas como que romper un acuerdo comercial implica pues que CAF de Beasain tendría que pagar pues una indemnización tan grande al Estado de Israel como su propia capitalización bursátil. Me suena que eran como 3.500 millones de euros. Entonces, eso implicaría que CAF tendría que cerrar. Entonces, bueno, pues hay implicaciones muy gordas detrás de esto y creo que hay que dar una pensada. Obviamente, ¿hay que dar pasos para denunciar lo que hace Israel y para desligarnos de ellos? Sí. Pero hay que tener en cuenta también las implicaciones que tienen en nuestro tejido económico y el impacto negativo que podemos tener.
Uh-huh. A mí lo que me hace gracia precisamente es que, si es lo que tú has dicho, Koldo, no, que estén más preocupados por los ciudadanos israelíes que por lo que puedan llegar a sufrir en términos económicos los ciudadanos de los estados europeos, ¿no? Eso sí que es para hacérselo mirar, desde luego. Y luego, pues la postura del presidente del gobierno español y la postura que se está adoptando desde diversos partidos españoles, ¿no? Y vascos, por supuesto, pues efectivamente totalmente de acuerdo. Es que lo que se está haciendo allí, y no solo lo que está haciendo Estados Unidos, sino lo que está aprovechando para hacer Israel, ¿no? De mientras que pasa la...
Es el único que tiene claro lo que quiere.
Efectivamente. Y estamos viendo cómo Estados Unidos está a lo que diga Israel. Y a mí lo que me preocupa es que haya partidos políticos en España y en Euskadi que precisamente se llenan la boca con España, 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 España y llenos de pulseritas, y luego resulta de que no, yo, ¿qué opina usted de este? No, yo lo que diga Donald Trump o lo que diga Estados Unidos, ¿no? Eso sí que es preocupante, desde luego.
Bueno, pues hemos llegado así al final. Jon Arregui, Unai Aedo y Unai Burguete, gracias por compartir este rato con nosotros.